Shalom, אנחנו קוראים קטעים נבחרים מהמקורות.
Hola amigos, vamos a estar leyendo de los extractos seleccionados de las fuentes y vamos a continuar con el extracto número 11. Pueden hacer sus preguntas en k.tv, algunas de las cuales se contestarán en la lección. Rab, todo nuestro ascenso espiritual depende del grupo. Depende del grupo. Entonces, las guerras siempre son sobre cómo unirnos, cómo llegar a un estado en el que en la conexión la luz superior comience a brillar, a conectarnos y elevarnos del grado actual a un grado superior. Y si es que no hacemos un esfuerzo suficiente, entonces la luz superior que debería elevarnos actúa con su Ahoraim, es decir, su lado contrario, dándonos problemas, guerras, etcétera, para que nosotros despertemos a pedir su ayuda de una manera buena o tal vez no de una manera tan buena, pero para que nosotros salgamos del estado inferior y nos elevemos al grado superior. Así es como siempre nosotros ascendemos. No solamente en estos grandes ascensos del grado de recibir al grado de otorgamiento, Biná, sino del grado de otorgamiento al grado de recepción para otorgar. Y así en cada paso. Y el grupo al que pertenecemos, cada quien en su decena, es como un ascensor. Que si una persona invierte en esto, entonces después de haber puesto los esfuerzos, haber invertido esfuerzos, que se llama, esto se le llama una SEA, entonces este ascensor comienza a trabajar en la persona, es decir, la luz superior se despierta. Y así es como eleva a la persona de su cualidad anterior a la nueva cualidad. Y esto se llama ascender, trepar, subir a un nivel superior. Entonces la pregunta es aquí, ¿cómo utilizamos el grupo como un ascensor? Que nosotros invertimos en el grupo y después de invertir en el grupo lo suficiente, este se vuelve un ascensor y nos eleva. ¿Cómo es que funciona esto? A ver, formemos una explicación al respecto. Adelante. En el taller, el amigo dice, en la última frase que dijo el Rab es la explicación del proceso. Nosotros invertimos en el grupo, nosotros le damos fuerza. Y cuando tenemos la fuerza de dar, y para invertir en el grupo significa estar continuamente preocupado de la grandeza y la importancia de la meta de cada uno de los amigos en la decena y de la sociedad como un todo. Y en el momento en el que nosotros nos integramos con todos los amigos y ellos se elevan, entonces nosotros somos elevados juntamente con ellos. Sí, dice el amigo, la inversión en sí es la que permite que los amigos nos eleven. Uno no puede simplemente subirse al ascensor como si hubiese ya pagado para que lo suban. El hecho de que uno ya entró al ascensor hace que esto comience a funcionar. Sí, en la decena, es en la decena, dice el siguiente amigo. Esto es como uno, es un mecanismo. Uno se eleva y el otro desciende. Bueno, de acuerdo a lo que consigue uno, pero uno sirve al otro cuando pide por ellos y funciona como un solo mecanismo, como un ascensor elevador. Sí, dice el siguiente amigo, ¿cómo nos relacionamos con esto? Si la persona se invierte totalmente en los amigos y se da cuenta que esta es la ayuda que el Creador le ha dado a los amigos y una vez empieza a tratarlos de esta manera, entonces realmente entiende que está conectado con ellos y asciende también con ellos. El siguiente amigo dice, sí, dentro de la decena, el Creador habita, la luz se encuentra allí. Y si es que invierten en la decena, entonces se conectan a esa luz. Y esa luz los eleva a todos, nos eleva a nosotros. Pero esto no es una inversión en uno a uno para uno mismo, sino es una inversión para los amigos. Y esto cuesta. En resumen, nosotros esperamos y deseamos que los amigos se conecten a la luz. Y por eso es que esto eleva toda la decena. El siguiente amigo. Al actuar el siguiente grado, entonces realmente invitamos a ese siguiente grado. ¿Cómo nos sentimos, sobre todo? Y al elevarnos por encima de la razón, entonces nosotros realmente iniciamos el siguiente estado. El siguiente amigo dice, el grupo es como un ascensor, está continuamente elevándonos hacia la espiritualidad. Y cuando nosotros nos integramos, entonces subimos con ello. Y cuando nos volvemos parte de esto, nos elevamos juntamente con el ascensor. Siguiente amigo. Los amigos en la decena son los primeros 9 que nosotros vamos construyendo y la grandeza y la importancia que construimos. Y una vez que nosotros ascendemos, entonces somos como la Malhut, que solamente ellos nos alzan. ¿Qué más puedo añadir? Dice el siguiente amigo. Todo lo que ustedes ya dijeron. Y eso es todo. El siguiente amigo. Sasha Tuminov. El ascensor ya está funcionando. Nosotros tenemos que estar en equivalencia de forma con el ascensor, con su cualidad, que es el otorgamiento. Y entonces allí estamos. Y las primeras 9 están trabajando en nosotros, si es que nosotros nos restringimos con respecto a ellos. El siguiente amigo dice, funciona porque nosotros rezamos, y si rezamos el uno por el otro, entonces esto eleva el ascensor. Invitamos al Creador y esto se vuelve algo espiritual, y entonces así nosotros también ascendemos. El siguiente amigo, la decena es nuestro siguiente grado. Entonces, cuando yo trabajo en la decena, entonces si hago lo que puedo para apoyar a la decena, entonces llego a algún grado de equivalencia de forma y entonces me elevo al estado de la decena. Es como este Galgalta de Naim que sube a la Hab del superior y entonces la decena como resultado asciende un grado por encima. Y entonces lo que sucede es que sí, dice el amigo, y los cabalistas escriben sobre esto. Dice que el primogénito recibe doble. Entonces el que pide por los amigos recibe primero. Es como el trabajo que uno hace, lo viene a recibir también. El siguiente amigo dice, es suficiente ser el tornillito más pequeño en el ascensor. Cuando uno es parte del ascensor, entonces asciende con el ascensor. La parte del trabajo es ser parte y sin importar cuál. El siguiente amigo dice, sí. ¿Qué más puedo añadir? El Rab. Es decir, a no ser que yo ascienda mis cualidades en mi alcance, entonces no estoy adhiriendo a la escena y tengo que ver que la escena esté lista, que esté dispuesta y lista para absorberme. Cualquier persona que percibe fallas en los demás simplemente es por sus propias fallas. El hecho de que no lo vemos en su forma ideal es así. El Creador, si el Creador viene y me dice, toma esto, esta es tu buena fortuna, entonces yo aquí tengo que anularme completamente. Y en ese caso, a mí se me permite y se me invita a ascender. Si es que he terminado mi despertar, entonces esta es una señal de que delante mío hay un ascensor hacia el siguiente grado. Y nuevamente tengo que anularme hacia la decena y ya me parece a mí una decena totalmente distinta, mejorada o tal vez empeorada, a la que yo voy a tener que justificar. Y nuevamente el mismo trabajo, conexión, anulamiento. Entonces, si es que yo invierto y pongo este esfuerzo, esta CA, entonces el ascensor me asciende, el ascensor me asciende. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, está claro. Okay. Es decir, así es como nosotros trabajamos con el grupo. En la medida en la que yo me anulo y veo esto de una manera ideal, de una manera plena y perfecta, y me anulo con respecto a esta perfección, entonces de esta forma es que yo asciendo y desciendo. El amigo pregunta, ¿a dónde asciendo? El Rav dice, al siguiente grado, en lo que tú sientes y percibes y alcanzas en el grupo. Si es que tú haces estos esfuerzos para conectarte con ellos, de unirte con ellos, lo que descubres es que estos no son amigos. Más bien lo que tú descubres es que estas son cualidades espirituales. Solamente previamente te parecían amigos, cada quien con sus problemas, con sus deficiencias, pero realmente no había tal cosa. Eran 9 ángeles que estaban allí para ayudarte, para llevarte en sus alas. Verdaderamente era así. Y así tú te elevas. Y después de esto, tengo nuevamente el mismo trabajo, es decir, se me da un descenso, se me endurece el corazón y estoy incluso en un grado peor y los veo a ellos en estados peores, que no son ángeles, no son nada y no quieren conectarse. ¿Y qué estoy haciendo yo entre ellos? Yo soy el único que quiero aquí la espiritualidad y no quiero la espiritualidad tampoco, hasta el punto en el que yo simplemente me agarro y lo que la mente no hace, el tiempo lo hace, y empiezo a trabajar con esto hasta que me doy cuenta que, y si no veo la escena de esta forma, eso es porque yo, es por mí, y no hay nada más fuera el creador, y no hay otra realidad, y no hay ninguna otra realidad, y cualquier otra realidad es una realidad imaginaria, que esto es simplemente lo que me parece a mí en mi vasija corrupta, y trato de ver todo como las vasijas de otorgamiento, de que todos están realmente en un estado espiritual, el mundo entero, la Shekhinah que está vestida en el mundo, y que este es mi grupo, y estoy listo a conectarme con ellos, y estoy listo, y estoy pidiendo, y estoy poniendo mis esfuerzos hasta que esta se complete, y esta decena se vuelva realmente un ascensor. Y así me elevo al siguiente grado. Y así de un nivel a otro nivel. Así como escudriña el Zohar. Que realmente es un ascenso de una nube a otra. El amigo pregunta, ¿y cómo entro yo a este ascensor? El Rav dice, a través de la Hetkalelut, del anulamiento, de la conexión y, más importante, la plegaria. Cuando yo descubro que simplemente no puedo, que no quiero. Esto es lo que hoy día teníamos que leer el extracto número 11, ¿verdad? Ok, entonces leamos el número 10. Extracto número 10, el Rabash, ¿cuáles son las fuerzas requeridas en el trabajo? Cuando el Creador hizo un milagro para ellos, es decir, les ayudó, todo el mundo vio que todo ese trabajo no hizo nada por ellos. Es decir, que todo su trabajo fue en vano. el Rab, todo aquello en lo que invirtieron, la persona que invirtió, digamos, toda su vida, docenas de docenas de años, y ahora que el Creador les ayuda, se da cuenta que todos estos años fueron en vano, desperdiciados. ¿Por qué? Ya que no podía vencerlos, como está escrito, tú entregaste a los poderosos en las manos de los débiles, a los muchos en las manos de los pocos. El Rab dice, es decir, que no está en nuestra habilidad de ascender siquiera a este nivel espiritual. Continúo leyendo, esto es, naturalmente, no había forma para que ellos ganaran, porque ellos eran débiles y eran pocos. Por lo tanto, y así fue que ellos vieron dentro de la razón que el Creador les ayudó, el Rab, porque eran pocos y débiles con respecto a la espiritualidad. Con nuestra inclinación al mal no podemos vencerlo, no podemos usarlo para ascender a la espiritualidad. No tenemos forma. No tenemos nada aparte del deseo egoísta de recibir. Todo lo que tenemos, aparte, eso es una chispa que nos muestra una dirección, pero no hay fuerzas aquí. Continúo leyendo. Esto viene enseñándose cuando el Creador viene a ayudarnos, no puede ser dicho que un hombre poderoso, puede ayudar a una persona débil. Es raro, porque no hay héroes, no hay... porque en nuestro estado todo es de acuerdo al Creador, a este estado espiritual superior. Con un deseo de recibir más grande o más pequeño, pero esto fue dado también por el Creador. También se atribuye al Creador. Porque esto tampoco depende de la persona, se le da uno del nacimiento. Continúo leyendo. Ahora podemos ver qué grandes fuerzas y buenas cualidades debe tener la persona para que el Creador pueda ayudarle y acercarse a él. En el trabajo tenemos que interpretar. Tú entregaste a los poderosos en manos de los débiles. Es decir, que los pensamientos fuertes y los deseos fuertes de los griegos dentro de la persona en las manos de Israel, en la persona, que son débiles en pensamientos y no son habilidosos. Ellos no tuvieron ese deseo grande y la habilidad de sobreponerse a los deseos de las naciones en el mundo, que son, están en la persona. Y sin embargo, tú entregaste a estos poderosos en manos de los débiles. Esto es a lo que se le llama un milagro, porque no es natural que una persona sea capaz de sobreponerse a ellos. ¿De acuerdo? Sí. Ok, todos estamos de acuerdo. ¿Y ahora? El amigo pregunta, no entendí muy bien cómo esto funciona, porque uno invierte en el grupo y bueno, a los ojos de uno siempre ve el resultado opuesto. Uno no ve que está recibiendo o que hay mejores cualidades. Rab dice, claro que no, porque no recibes ayuda todavía. Aquí el deseo de recibir la inclinación al mal es lo que tú tienes y no has llegado al estado en el que tú has pedido lo suficiente, en el que tú te has anulado lo suficiente hacia el grupo, de que ahora desees conectarte con ellos. No, todavía no. Es decir, ni el anulamiento hacia el grupo y por encima del anulamiento la conexión con el grupo y por encima de esto la petición al Creador. Esos tres componentes tú todavía no los has llevado a cabo. Esto se llama una SEA, es una medida. Y hacia el grupo, entonces te parecen así como te parecen. ¿Y qué ves tú allí? ¿Qué ves a Dudy? ¿Ves a Moshe? ¿Esto, lo otro? ¿Qué hay con ellos? Son como yo. Todos parecen débiles y tontos. Esto es Israel antes de recibir ayuda. y solamente después de recibir ayuda se vuelven estos que pueden sobreponerse, estos grandes y sabios. Y esta es nuestra inclinación al mal, que agarra nuestra mente y nuestro corazón para no dejarnos. El amigo pregunta. De la pregunta del taller, bueno, pues parece que si uno invierte en el grupo, esto se convierte en un ascensor. Pero aquí uno invierte en el grupo y esto no se vuelve un ascensor. El Rab, Señor, no es así como la historia de Cenicienta, que de pronto a la medianoche se convierte de un carruaje a un zapallo. Esto depende de nuestro trabajo. Ok, dice el amigo, entonces, pero yo no entiendo cómo es que puede uno convertirlos en una vasija, que un instrumento que lo eleve a uno sin llegar a este sea, porque uno no puede. El Rab dice, tienes que invertir. El amigo dice, pero entonces, ¿cuál es el proceso? El Rab, que tú dependes en los amigos y ellos dependen de ti, y que aunque veas a la persona, a la otra persona, como un humano más, así como yo, y mientras veas a los demás de esta forma, con este cuerpo, entonces tienes que dar a los demás esta grandeza de la meta, trabajar con esta envidia y así ayudar a los demás a llegar a este anulamiento y a esta conexión. Eso es lo único que tenemos, el anulamiento del yo y la conexión hacia lo que, quiénes son ellos, es decir, disolverte en ellos, sumergirte en ellos. El amigo dice, pero ¿a dónde estamos yendo? Porque si uno ve el resultado opuesto a partir del esfuerzo, entonces no resulta que a uno se le da más fuerza. El rey dice, hasta que el pueblo de Israel llora por el trabajo. El amigo, entonces, ¿cuál es este estado? Porque el rey, no. Tú tienes que ir hacia la meta, tienes que correr hacia la meta. El amigo pregunta, es como que estás en esta rueda, como en una esos caminadores, y uno está corriendo en esta pista, pero en realidad está en el mismo lugar. Entonces uno tiene que correr allí. Y aunque te parezca que estás parado en el mismo lugar, de todas maneras estás avanzando. No estarás avanzando en kilómetros, pero estás avanzando en tu inversión, esfuerzo. ¿Y cuáles son nuestras fuerzas? ¿Sobre qué se van a basar nuestras fuerzas para poder continuar corriendo? El Rab, solamente la sociedad. Solamente la sociedad, eso es lo que tenemos. Si ellos no desean, si es que ellos no alumbran la importancia de la meta, aunque no lo tengan, pero hemos hecho un pacto, tenemos Arvut, y por lo tanto estamos obligados a mostrarle a todos los demás la grandeza de la meta, la grandeza del Creador, todos allí en llamas, y entonces todos tienen el esfuerzo. Porque si no hay esfuerzo, significa que no hay escena. En general, en todos los aspectos, significa que todavía no has comenzado a trabajar o a conectarte. El amigo, ¿podría definir fuerza, energía? ¿Puede ser algo? El Rab, sí, así tan simple como eso. Los miras y es envidia. Envidia, honor, lujuria, son lo que le sacan a la persona de este mundo. Pero hay envidia, dice el amigo. Rab dice, tal vez no suficiente. El amigo, entonces, ¿cómo es que uno puede magnificar estas cosas? El Rab, hasta que esto no te deje dormir. El poder de la envidia es el poder más fuerte. Es una fuerza humana que existe solamente en el hombre y en las personas. Y la persona no puede ceder, está por encima de uno. Es decir, el poder de la envidia puede llevarle a uno a la muerte. Es decir, estoy dispuesto a morir, pero no rendirme. Realmente esto te quema, es un fuego. Está por encima del animal, de la bestia. Tú ves a los animales que ellos se examinan mutuamente, soy más débil, ok, me voy a otro lado. Y él se queda. Esto en la corporalidad, pero en el lado animal no puede. No, llega un estado en el que moriría, pero no dejaré que él me controle. Y uno tiene que utilizar esta fuerza. Bueno, ok. Entonces está claro cómo utilizar el grupo como un ascensor. En la medida que nosotros invertimos en el grupo, entonces correspondientemente, después de la CA, de esa medida, esto se vuelve un ascensor en lugar del zapallo. En lugar del zapallo se vuelve un carruaje y así vamos subiendo de un nivel a otro nivel y a otro nivel. Shoresh, Aleph, Bet, Gimel, Dale, y así sucesivamente. ¿Está bien? Suika quería algo. El amigo. Sí, pero ¿qué? Porque es que uno tiene que sentirse esta manera de que éramos pocos, éramos débiles. El rabí dice, si es que no sientes que eres tonto y débil, es decir, en la mente y en el corazón, es decir, somos débiles en el corazón y tontos en la mente, entonces no podemos. En otras palabras, hasta no tener la desesperación de nuestras propias fuerzas, entonces no podemos gemir, no podemos llorar. Y también nosotros gemimos, lloramos hacia la sociedad, hacia el grupo. Yo siento que tiene que venir la fuerza de ellos. Como dice, yo estoy en mi grupo. ¿Por qué? Porque el Creador existe, habita en mi pueblo, habita en la asamblea de las personas. En la medicina, es decir, vamos a la playa con un balde lleno de huecos, tomamos agua y nada queda. Entonces, que los amigos pueden tapar esos huecos, realizan, no son amigos, todo depende de cómo te relacionas a la realidad. Si en lugar de ellos tú ves que ellos son realmente ángeles llevándote, ayudándote a ascender más y más en sus alas, entonces todo está bien. Todo depende de la medida en la que tú les aprecies, la grandeza de la meta, la grandeza de los amigos de la decena. Y entonces que llegó a un punto en el que el balde ya no tiene huecos, el rey dice no. Incluso eso, ni siquiera así los amigos me ayudan con el balde que no tenga huecos. El rabí dice, los amigos no están haciendo huecos en el balde. Dice el amigo, entiendo lo que usted dice. Pero digo, pues llegaré a un estado en el que con los amigos ya no habrá ese balde con huecos. El rabí dice, no. Entonces, ¿para qué tengo un grupo? Dice la explica el Rav, para poder llegar a la desesperación. Y entonces, ¿qué desesperaremos juntos? El Rav dice, y ahí vamos a descubrir que dentro del grupo está la fuerza de otorgamiento. Y eso es todo lo que necesitabas. Son unas preguntas pequeñas y cortas, pero nos sofocan. ¿Por qué tengo que llegar a la desesperación para llegar a esto? El Rav dice, ¿quién tiene que llegar a la desesperación? Yo. ¿Y quién soy yo? El ego, la inclinación al mal, el deseo de recibir. Esto es quién soy yo, mientras tanto. Tiene que ceder, tiene que tomar sobre sí lo superior. Entonces, a partir de esa desesperación, es que yo llego al Creador. El rey dice, tienes que desesperarte de la fuerza de tu mente, de todo, que eres un cero y que digas, más vale morir que vivir de esta forma. Es decir, yo no hice nada con mis esfuerzos. En resumen, todo lo que he alcanzado, y esto es muy importante, he llegado a un estado en el que yo soy realmente nada, el amigo. ¿Pero podría explicarme usted por qué tiene que ser así, el Rab? Porque entonces eres capaz de recibir la cualidad de otorgamiento. Después de que has tenido un descenso en tu orgullo al punto de llegar a un cero, entonces estás listo a recibir la fuerza de otorgamiento y apreciarlo, porque aprecias que el hecho, mientras más otorgo, más grande soy. Es decir, más grande es el atributo de otorgamiento a mis ojos. Y esto no está en la vasija de recepción que se mide. Sí, así que yo como que me imagino algo. No está esto en la vasija de recepción. Ok, había alguien más por acá. El amigo. Si es que haciendo cuando me integro al grupo, o el grupo solamente me asciende cuando estoy en un estado de descenso. El Rab. La verdad es que el Creador eleva a la persona a través del grupo, con la ayuda del grupo, cuando la persona está desesperada, en este estado de desesperación, porque desespera de su ego. No le ayuda. Y entonces no le vale nada. Y está dispuesto a recibir el poder de otorgamiento como un auxilio. Y el estar dispuesto a reevaluar esto. Es una nueva medida, es una nueva forma de medir, de pesar, un nuevo valor. Como si quisiéramos calcular algo. El amigo dice, ¿qué significa, qué es este punto que se llama yo, que puede elevarse en ese ascensor, el Rab? Buena pregunta. El yo es la raíz del alma, que permanece y existe y no desaparece. Y uno tiene que tener cuidado. Uno tiene que tener cuidado hacia qué pide el anulamiento, sobre sí mismo para eliminar el sufrimiento, más bien el anulamiento de toda forma egoísta dentro de él. Eso. Es decir, el yo es este punto que tiene que llegar a la adhesión con el Creador, y aparte de esto, en lo que está vestido, toda esa vestidura, esto va a tener que cambiar. El amigo continúa. ¿Se podría decir entonces de que mi ascenso es el ascenso de los amigos, el Rab? Esto es correcto. En la medida que los amigos son ascendidos en los estimas como elevados, entonces ellos, tú te elevas. No puedes elevarte en la espiritualidad, sino de acuerdo a cómo estimes a tus amigos. El amigo. Es decir, que no tengo que preocuparme de mi ascenso, sino solamente del ascenso de los amigos. El Rab. Sí. Porque ¿quién soy yo? Yo soy el deseo de recibir. Y si es que yo me preocupo de los amigos y de su ascenso, entonces yo me estoy preocupando de mi deseo de otorgar. Y esto es como tengo que ver la realidad. ¿No es cierto? El amigo pregunta. Aprendimos que de cualquier forma uno tiene que ver a los amigos como si estuviéramos al final de la corrección. El Rab dice, bueno, pues si lo ves, lo ves. El amigo dice, completamente por encima. El Rab dice, ¿qué te refieres completo? ¿Se lo ves? El amigo dice, yo siento envidia, yo siento que ellos están en adhesión. El Rab dice, ¿tú lo sientes realmente? El amigo dice, sí, de verdad. Y nosotros leemos que la persona no puede ayudarse de la prisión, entonces yo tengo que pedirles a ellos ayuda y puedo elevarme entonces con el ascensor. ¿Verdad? El Rab dice, sí. Ok. Cuando tú te sometes a ellos y tú te conectas con ellos, entonces comienzas a verlos como grandes y te conectas con ellos más y más. Entonces para ti, ellos se convierten en un ascensor. Y ese poder, esa fuerza que trabaja a través de ellos, porque tú los ves como grandes, como exaltados, el poder del Creador se revela y tú te adhieres a él. y entonces la escena se vuelve esta vasija y el creador es el Bore, ven y ve, que está dentro de esta vasija como la luz interna, y entonces tú te adhieres a él, a esa vestidura externa del Kli, que son los amigos, que ese es tu alma, que incluye a los amigos, y la luz interior que está dentro de ellos, que es el creador o tu alma, es la misma cosa, ¿cierto? Ok, ¿no hay preguntas aquí sobre esta imagen, esta descripción? ¿Quién está por allí? El amigo pronto, de acuerdo a la percepción de la realidad, podríamos decir que todos tenemos una decena que le calza a uno bien. El Rab dice, el creador le trae a la persona y le da el lugar correcto. Sí, Moscú.
¿Слышно, да?
Да.
А в своих усилиях по отмене перед товарищами, когда человек приходит в своей гордыне к нулю.
Когда persona hace esfuerzos para anularse frente a los amigos. Cuando su orgullo llega al nivel de cero, tiene la oportunidad de impresionarse de los ejemplos que los amigos le dan o no. Errado dice. Aquí tenemos que entender que la persona nunca ve nada fuera de la imagen que dibuja para sí mismo, o dibuja para sí mismo una imagen de una manera pasiva, o y aparentemente está esta imagen y él piensa que así es el mundo, ese es el grupo y esto, y entonces no entiende que esto es lo que se está mostrando dentro de sus propias cualidades. Y hasta que no añada su propio sobre su propio esfuerzo, su propio algo propio, va a ser así, a no ser que él trabaje sobre esta imagen y comience a verlo de una manera distinta. Y ve entonces que el mundo no es tan terrible, no está en estado tan crítico, sino está en un estado de preparación para estados buenos, y eso es lo que yo veo, especialmente veo el creador y tengo que cambiar mi relación con esto, y veo todo esto como una preparación para el trabajo, para el ascenso, para la corrección y así, etcétera, etcétera. No hay realidad que sea así tal cual, porque así tal cual significa antes de que la persona comience a trabajar, porque así se le da a la persona para que vea, pero aún así está todo siendo formado y dado por la fuerza superior, ¿cierto? Ok, entonces comencemos la clase. Eso está claro, ¿verdad? Utilizar el grupo como un ascensor, eso tiene que estar claro. Uno no va a poder elevarse y no se va a elevar hasta que todos nos conectemos, nos anulemos y realmente deseemos realmente descubrir la fuerza que está dentro del grupo como un ascensor. Y él va a operar ese ascensor, activarlo, y así entonces yo voy a elevarme con el grupo. Extracto número 11. Hanukkah aún no es la plenitud de la meta, pero solamente la corrección de la creación completa las vasijas de otorgamiento, es decir, los actos de otorgamiento. Y esta es la razón, es que está prohibido utilizar la luz de Hanukkah, ya que el usar es un acto de recepción y el milagro fue solamente sobre los actos de dar, de otorgamiento, que ellos pudieron hacerlas y dirigirlas hacia el otorgamiento. Y esto se llama Nishma. El milagro fue de que ellos emergieron del dominio de los griegos y pudieron ir con fe por encima de la razón. Pero la clipá, la cáscara de los griegos, gobernaba a Israel para no dejarles hacer nada, a no ser que supieran qué propósito tenía o qué beneficio les traería este trabajo, especialmente dirigirse a cualquier cosa por encima de la razón. Y de acuerdo a lo que hemos explicado, Resulta que aunque la vela de Hanukkah implica un milagro espiritual, esto es que el pueblo de Israel fue liberado del dominio de los griegos, fue solamente una cosa a medias. Esto es, que solamente las vasijas de otorgamiento fueron corregidas por el milagro de Hanukkah, y esto es considerado como una corrección de la creación, pero no fue el propósito de la creación. Nuevamente, Hanukkah no es la meta completa, sino solamente la corrección de la creación completa en las vasijas de otorgamiento, es decir, los actos de otorgamiento. Por eso es que está prohibido utilizar la luz de Hanukkah, ya que el utilizar es un acto de recepción. El milagro fue solamente sobre los actos de otorgamiento, de que ellos pudieron llevarlos a cabo y dirigirlos hacia el otorgamiento. A esto se le llama Nishma. El milagro fue que ellos emergieron del dominio de los griegos y pudieron ir con fe por encima de la razón. Pero la clipa de los griegos gobernaba a Israel. Al no dejarles hacer nada, a no ser que supieran qué propósito y qué les traería este trabajo. Y en especial, se ponía al dirigirse por encima de la razón. Y entonces, de acuerdo a esto explicado, resulta que aunque la vela de Hanukkah implica un milagro espiritual, es decir, que el pueblo de Israel fue liberado del dominio de los griegos, esto fue solamente una cosa a medias, es decir, que solamente las vasijas de otorgamiento fueron corregidas con el milagro de Hanukkah. Y esto se denomina la corrección de la creación, pero no fue el propósito de la creación. El Rav dice, preguntas. El amigo dice, antes que nada quiero saber qué significa que está prohibido. El Rav dice, él te lo explica. Dice, está prohibido utilizar cualquier cosa que esté relacionado a Hanukkah, porque esto habla de las vasijas de otorgamiento para otorgar. Solamente esto. No hay actos que ellos llevaron a cabo. Solamente otorgar por otorgar, como una persona que está ahí, vive en el bosque y no tiene camisa, y uno podría decir que no tiene nada que otorgar, pero uno puede decir que sí tiene el deseo. El amigo explica, dice, pero aquí dice que no hacer nada, a no ser que uno sepa qué le traería, qué beneficios tendría. ¿Qué es esto? El Rab dice, es un estado. Es el estado de Hanukkah. Es decir, yo no sé qué hacer, yo no sé cómo utilizar las vasijas de recepción. Yo estoy solamente en el deseo de otorgar. Y le deseo lo mejor a todos. ¿Y algo para darles? No tengo. ¿Qué quieres de mí? Yo ni siquiera tengo una camisa que puedo dar. El amigo, entonces, ¿qué es ser pasivo? Rav dice, sí, pasivo. Hanukkah, tú has adquirido las vasijas de Binah. Estás en Binah, que es para otorgar. ¿Por qué se llama otorgar para otorgar? Como si hubiera un otorgamiento aquí. Aquí no hay otorgamiento. Se acaba de elevar por encima del deseo de recibir a la cualidad de otorgamiento, pero no ha comenzado a trabajar con el otorgamiento. El amigo explica. Entonces, ¿qué es Vic? ¿Hanukkah es como una suerte de indiferencia hacia la situación? Ok, el Rab dice, tú entiendes de que el otorgamiento es la meta, pero en el camino hacia la implementación de este otorgamiento, no tienes la fuerza para expresar tu deseo de otorgar. ¿Puede un niño otorgar? El amigo dice, sí. No, en práctica, dice el Rab. Bueno, dice el amigo, no creo. Ok, pero tiene el deseo, dice. Digamos, te sonríe. El amigo dice, pero entonces, ¿cómo nos relacionamos con este milagro de Hanukkah? Porque aquí está escribiendo el milagro de Hanukkah, esto y lo otro. El Rab dice, eso es para verlo solamente. El amigo dice, pero ¿qué milagro hay en Hanukkah? ¿Hay realmente un milagro? El rab dice, se le llama un milagro. ¿Por qué? Porque así como has leído en el extracto 10, porque dio a los poderosos, a los débiles y a los más, a los menos. Entonces, estos son los griegos, los poderosos, así son en nuestro mundo. Los tontos y los débiles eran los judíos en este mundo. Aquí no hay racionalidad. Aquí no tienen racionalidad. ¿Qué hicieron? El amigo dice, pero el milagro mismo, digo yo, el rabí dice, este es el milagro, no es de acuerdo a la naturaleza. Tú ves que tienes billones de personas que se elevan en contra de 10 millones y no pueden hacerle nada. Por eso es que se llama esto un milagro. El amigo dice, esto es por ahora. No, dice el rabí, esto es como será. El amigo dice, pero entonces, ¿qué va a hacer aquí de...? El rabí dice, no, van a mirarse cara a cara y Israel será menos que 10 millones porque todos aquellos judíos de buen corazón, así por decirlo, también nos mirarán del otro lado. Esta es la guerra de Gog y Magog, en la que muchos de Israel irán para el otro lado también. Todas estas personas que no tienen parte en Lishma. Y así será. Y verás que no podrán hacer nada. El amigo, pero el milagro mismo, ¿no es esto en Purim? Yo todavía no entiendo cuál es el milagro de Hanukkah. El milagro significa que la inclinación al mal no puede ser derrotada, que se le llama a los griegos en la mente y en el corazón, pero el Creador da la fuerza para esto y todos se elevan, y se elevan por encima de la inclinación al mal. Y esto es... Aún no es el utilizar estas dos fuerzas en práctica, la fuerza buena que lleva el Creador o la fuerza del mal, llamada la inclinación al mal, sino uno puede separarlas y puede tomar uno por encima del otro. Es decir, Israel está por encima de los griegos y punto. Y eso es todo. Y se le llama un milagro. ¿Por qué? Porque está por encima y en contra de los poderes de la naturaleza, en contra de la racionalidad, en contra de la razón, porque según la naturaleza debería ser lo contrario. ¿Cómo puede ser que una nación, personas que no tienen nada, y no de esas personas que saben cómo pelear o cómo vencer o... No era y no estaba en su naturaleza ni en su carácter el elevarse por encima, digamos, de los rusos, digamos, o los turcos, ¿no? Ahora podemos ver cómo nuestros primos, los árabes, ¿cuándo fue que esto ocurrió por última vez con los mamelucos? El siglo 14, bueno, simplemente no está dentro de nosotros, por eso es que se llama que somos los débiles y los tontos. Toda nuestra vida está, es así. Mi amigo pregunta, buenos días, querido Rav. Y mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la corrección de la creación y el propósito de la creación? El Rab, la corrección de la creación es para otorgar, y después llegamos a recibir para otorgar, y este se llama Purim, y estos son los actos. Y el propósito de la creación es adhesión, que es alcanzado a través de estas acciones. El amigo pregunta, ¿por qué es que... ¿Por qué no es Hanukkah el propósito de la creación? El rabí dice, porque no es suficiente, no estás adherido. A través de Hanukkah uno no se adhiere al Creador, pero ya está separado de la inclinación al mal. Es como medio camino. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Buena salud. Okay, sí, doctor. El doctor me pregunta, ¿el grupo es un ascensor? ¿El ascensor es algo automático porque uno va y tiene botones? El rey dice, no. En el momento en el que yo entro, el entrar significa anularme y conectarme. Acá hay dos acciones. Me separo de la inclinación al mal y me conecto con ellos. Y entonces el ascensor es activado y comienza a elevarme. Entonces, dice el amigo, hay dos botones. Uno es anulamiento, el otro es conexión. Y así, entonces, así es como empieza a funcionar. El rabbi dice, sí, sí. Y el amigo continúa. Entonces, el anulamiento es que el rabbi dice, el anulamiento hacia la sociedad. Yo no existo, el amigo simplemente me tragan. El rabí se dice, con el anulamiento, tú haces tu deseo como su deseo, como se dice. ¿Sí? Sí, Jacob. El amigo pregunta. Yo quería preguntar sobre el pueblo de Israel como los débiles, así como dijimos. Cualquier persona que esté sentada aquí y todas las personas alrededor del mundo que están conectadas a nosotros, ellos saben que tenemos un gran maestro que tiene que dar y tiene un conocimiento infinito. El rabí dice, nadie sabe. El amigo continúa, el rabí dice, no, espera. ¿Cuántas personas sienten? No, porque también Israel no es una viuda, hay otros maestros, pero olviden esto, no, ellos no saben porque no quieren saber, no hay una carencia por esto. El amigo dice, yo estoy hablando de nosotros, de Bnei Baruch. Una persona quiere llegar aquí y quiere como que conectarse a algo que le dé a él fuerza. Okay, dice el Rab, continúa. Y entonces el amigo dice, entonces yo pienso que sí, las naciones del mundo ven al pueblo de Israel como débil. Entonces, ¿cómo van a vernos como alguien que va a llevar a cabo el rol? El rey dice, ellos no nos ven como débiles. Ellos no nos ven como débiles. Nosotros nos sentimos débiles. Ellos no nos ven como débiles. No. Ellos sienten que nosotros somos un monstruo que está consumiendo el mundo y está en todos lados, es omnipresente, está manipulando a todo el mundo. Con su meñique, las naciones del mundo piensan que es una fuerza secreta detrás de cada quien. Mira allí, mira allá, todos lados judíos. ¿Cuántos? Millones, billones. Eso es lo que ellos sienten. ¿Sí? Y de verdad es así. ¿Por qué? Porque es una chispa, el punto del corazón está en cada quien y gradualmente va despertando. Bueno, continuamos. Extracto número 12, Rabash, artículo 12, estas velas son sagradas. Está escrito, estas velas son sagradas y no tenemos permiso de utilizarlas, sino solamente de verlas. Que nosotros debemos saber la diferencia entre el milagro de Hanukkah y el milagro de Purim. En Hanukkah, el decreto estaba relacionado solamente a la espiritualidad, que al pueblo de Israel se le prevenía de observar las mitzvot, y el milagro fue que cuando ellos se prevalecieron sobre los hasmoneos, ellos pudieron observar las mitzvot, ya que espiritualidad no tenía vasijas, ya que las vasijas son llamadas vasijas de recepción, que son la creación, existencia de la absencia, que son el deseo de recibir. Y esta es la razón que llega a la intimación. Estas velas son sagradas y no tenemos permiso de utilizarlas. Mientras que con el milagro de Purim, entonces el grado era con respecto al cuerpo, como está dicho, destruir y erradicar, y así sucesivamente. Entonces resulta que el milagro fue sobre los cuerpos, y los cuerpos se les llaman las vasijas de recepción. Por lo tanto, está escrito en Purim, alegría y gozo y fiesta y comida. Es decir, que el tema aquí de la fiesta y la comida se relaciona al cuerpo. Y en Hanukkah el milagro era solamente de observar y no teníamos permiso de utilizar. El Rab dice, esto es difícil de explicar. Yo no creo que sea siquiera posible explicarlo. Porque trascender el ego por encima del deseo de recibir, esto nosotros podemos imaginarnos de alguna forma. Es decir, yo me elevo y, bueno, y cedo muchas cosas. Yo cedo, por ejemplo, muchas cosas en mi vida. Yo quiero ir a dormir, pero dejo esto y voy a trabajar. Como está escrito, un pez grande come un pez chiquito. Y no hay nada nuevo aquí, así es como esto es. Pero en la espiritualidad yo necesito dar mi deseo de recibir en lugar de una idea que es sustancial, pero ya tengo una preparación, tengo una chispa. Y la luz superior me da problemas, causa todo tipo de problemas en mi vida. Y entonces es que yo siento que no hay nada que yo pueda hacer. Y tengo que... Y entonces, de alguna forma, yo llego a un estado en el que estoy dispuesto a dejar totalmente mi deseo de recibir. Y si es que sufro a partir de esto, y si es que no sufro, entonces... Yo lo imagino como un sufrimiento. Y entonces, con la ayuda del grupo, este ascensor, con los que reforma, yo me elevo por encima de mi ego y alcanzo el otorgamiento para el otorgamiento. Y llegar a este estado en el que, aunque mi deseo egoísta de recibir se vuelva recibir para otorgar, esto no podemos imaginar aún. Esto es inconcebible, porque todo nuestro trabajo en el deseo de recibir es para sentir en el deseo de recibir. Aunque es esfuerzo y trabajo, el trabajo final. Pero aquí no, aquí estoy trabajando en mi deseo de recibir, que es algo muy difícil, muy duro, y completamente lo voy estrujando y lo utilizo totalmente. Pero en lugar de recibir llenado, placer, sustento, compensación, alguien más lo recibe. Y esto es para mí la recompensa. Esta es la paga de que yo he trabajado muy duro y alguien más que no tengo yo ninguna relación o afiliación recibe la paga. Entonces, así es. Así es, esta es la situación. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros en Hanukkah? Lo que nos pasa es que somos capaces de entender. Y espero que a partir de Hanukkah en adelante lleguemos a Purim, y cuando Purim se acerque, lleguemos a entender qué es recepción para otorgamiento, aunque sea un poco. Sí. El amigo pregunta, Rav, una pregunta. ¿Qué hace a una persona? ¿Cómo es que una persona se conecta? ¿Cómo es que una persona se conecta al grupo? Un rato. ¿Cómo es que una persona hace que la importancia del grupo sea más importante que el mundo corporal? ¿Cómo hace esto la persona? ¿Qué le puede ayudar el Rab? Yo no sé cómo decirte esto. Imagina para ti mismo que lo que vas descubriendo en el grupo es el siguiente mundo que está dentro de este mundo. El grupo es esta célula ¿sí? Una célula. Y cuando entras a esta célula, allí tú es como si estuvieras por encima de la muerte, como en el siguiente mundo. El amigo dice, yo entiendo lo que me está diciendo, pero una vez que pasa, uno empieza a sentir resistencia. El rabí dice, sí, ¿qué puede hacer uno? Dice el amigo, nada, esperas a morir y eso es todo. Aquí se te dice, mira, escucha. Ahora tú puedes arreglar para ti mismo una vida eterna, una vida buena. Solamente tienes que entender qué significa una vida buena y eterna. Tú tienes que reemplazar estos valores, no valores temporales como tienes en este mundo, sino realmente plenos, eternos. Entonces cambia tu corazón, cambia tu mente un poco, y entonces vas a empezar a vivir de acuerdo a valores eternos, perfectos, completos, ya que de otra forma vas a ser como una mosca que vive y muere en un solo día. Convéncete de ti mismo a través de todo tipo de esas formas. Pero tú no sabes qué bueno es otorgar. Por ahora es bueno recibir. ¿No es cierto, Zvika? El amigo Zvika dice, ¿qué de malo con Hasidut? Porque la Kabbalah vino de este pensamiento. El rey dice, yo no soy Hasid, no soy Mitnagdim, no soy opositor, yo ni siquiera soy religioso. Mira, tú estás topado con alguien que es totalmente ignorante de estas cosas. Nosotros no somos una organización religiosa, no somos secular, no somos nada. Nosotros estudiamos de una manera científica. De una manera muy meticulosa, con propósito, el método de Bala Sulam. Entonces, como lo tuvieras una universidad, yo siento este grupo como una universidad, como si fuéramos parte de una universidad. No pienses que eres una extensión de alguna yeshiva, sino más bien de una universidad. El amigo dice, sí, como la universidad de... ¿Por qué estoy preguntando? Porque yo recordé el movimiento hasídico. En ese entonces era más fácil tomar el agua del balde porque tenía la meta de ser, de tener alcance, y el querer tener alcance le ayudaba a la persona a ser un hasid. El Rab dice, el Rabash dispuso esto de una manera bien sencilla. Si a los judíos se les decía, se les dice, cuando yo era un niño, cuando al final de las, final del siglo XX, 1900, y se le decía al pueblo israelí en ese entonces, cuando él era un niño, si se te daba la opción de estudiar el propósito de la creación, no hubiese habido nadie que se opusiera. Incluso cuando él escribió esto, tú sabes, el Bala Sulam escribía en ruso, en su cuaderno escribió en ruso, porque los rusos estuvieron a cargo. Después de esto estuvieron a cargo los alemanes, después de la Primera Guerra Mundial. En fin, ¿qué te puedo decir? No había un problema, no había problema, porque ellos no tenían nada, nada que soltar. La vida era tan miserable, tan difícil. Tú, bueno, ahora por lo menos ahora nos imaginamos que tenemos algo, porque en realidad no tienes nada, pero era diferente ahora. Porque ahora, no, continuemos. Ahora vamos a continuar con Tazo. ¿Qué es lo que tenemos ahora? 12. 13. Раваш, артикул 12, que se le llama, ¿por qué la Torah se le llama la línea media en el trabajo? El milagro de Hanukkah estaba en la derecha, llamada la corrección de la creación, y que ellos tenían plenitud. Este es llamado el milagro sobre la espiritualidad, sobre las vasijas de otorgamiento, llamado la espiritualidad, en la que estas vasijas se relacionaban a la buena inclinación, mientras que las vasijas de recepción están relacionadas a la corporalidad, es decir, a la inclinación al mal, como hemos explicado. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es decir, con ambas inclinaciones. Esto es, con la buena inclinación, que son las vasijas de otorgamiento, uno debería trabajar por el Creador, pero también con las vasijas de recepción que le pertenecen a la inclinación al mal. Estas también deben ser utilizadas para el beneficio del Creador, es decir, recibir para otorgar. Consiguientemente, en Hanukkah, cuando el Ari dice que Hanukkah y Purim son dos considerados como la izquierda, la vela de Hanukkah está hacia la izquierda, aunque la derecha es llamada plenitud, de la perspectiva de la vasija de otorgamiento. Pero el hecho de que la izquierda iluminó, es decir, Jochma sin Hasadim, está prohibido utilizar Jochma sin Hasadim, pero esto en sí mismo era una gran cosa, que ellos extendieron el propósito de la creación. Sin embargo, está aún prohibido utilizar su luz. Por lo tanto, en Hanukkah es considerado que el milagro fue sobre la espiritualidad, porque estaba prohibido utilizar Jochma sin Hasadim. Y esta es la razón por la que es considerado un milagro espiritual, que no descendió para ser utilizado. En ese respecto, Hanukkah es considerado un milagro espiritual, ambos desde la perspectiva de Hasadim, de la derecha, y desde la perspectiva de Jochma, de la izquierda, ya que la línea media aún estaba ausente. Preguntas, dice Rav. Veo que todos están satisfechos. El amigo pregunta, estoy un poco atascado aquí con la envidia. Usted dijo que, bueno, usted le dijo algo a Coca sobre la envidia. Y yo pregunto, ¿a qué puedo yo envidiar que se vuelva para mí un ascensor? En realidad, ¿a qué le envidias? A todo el mundo. Porque es que el mundo es más hermoso que yo. Ah, bueno, sí, me parece. Aunque mi mamá dijo que no había tal cosa. Uno es, son más ricos que yo. Esto tal vez puedes creerlo. Yo no soy Rothschild. Y que todos son más fuertes que yo. Míralo a Yohai, por ejemplo. Y más, y más, y más. Está claro. Entonces, ¿quién soy yo? Nada. ¿Y qué hay para mí? Después de darme cuenta que no soy ni esto ni lo otro, y así, y esa, que queda, me quedo con mi yo, conmigo mismo. Y este yo no existe en nadie más excepto yo. Ah, digo yo, hay este algo que existe solamente en mí y en nadie más. Ok, ¿lo entiendes? Ok, que aquí hay algo que existe solamente en mí y no existe en nadie más. Y esto me enorgullece. Y esto es lo que la persona tiene. Y este es el verdadero ego. Entonces el amigo dice, entonces está pidiendo anular. El rey dice, anular no significa cancelar. Significa utilizarlo para el propósito que no se encuentra dentro del ego en sí mismo. El amigo entonces está llegando al pico de la envidia y ahora pide cancelar lo que sea que descubra. Yo estoy pidiendo que la fuerza me utilice a mí para un propósito que está fuera de mí. Porque de aquí en adelante, porque hasta acá he estado utilizando todo para mí mismo. El amigo, entonces ya no hay aquí envidia para los amigos. El rey dice, no, puedes envidiarlos a ellos. Y en realidad es así. Chicos, veo que es suficiente. Vayamos a Tess. Vayamos al Tess. Okay.